Y hoy en este estudio estamos viendo en cómo el creyente, cómo el joven puede glorificar al Señor con sus bienes, cómo él puede administrar sus finanzas, cómo el joven puede ser una persona que pueda ser un buen administrador de los recursos que Dios le da. Y para eso vamos a ir a Proverbios capítulo 21, por favor, y versículo 20. Este es el segundo estudio que estamos viendo acerca de este versículo y le ruego que mayormente los jóvenes presten atención. Dice así, Proverbios 21, 20, todos juntos. Dice así, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Todos juntos otra vez. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El título de esta predicación es La mentalidad del necio. La mentalidad del necio. ¿Cómo es que el necio piensa? ¿Cómo es que piensa el hombre tonto? Y recordemos que Proverbios hemos escuchado que pone a dos tipos de personas. Oirá el sabio y aumentará su qué, su saber. Y también tenemos otro grupo de personas que la Biblia dice que los insensatos desprecian la qué, la sabiduría. Entonces, para Proverbios, usted puede ser una de dos personas. O un sabio que va a escuchar la palabra del Señor y va a adquirir su consejo y va a temerle al Señor, va a hacer lo que Él dice. Usted puede ignorar esas palabras, usted puede despreciar esas palabras y puede vivir de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo a su corazón. Y la Biblia lo pone en otro grupo de personas que es los insensatos desprecian el consejo de Dios, rechazan el consejo de Dios. Y ahora aquí estamos viendo a estas dos personas, a un sabio y a un qué, a un insensato, a un necio. ¿Qué es lo que hace el sabio? ¿Qué hay en la casa del sabio? Hay tesoro precioso y aceite, hay en la casa del sabio. Pero ¿qué es lo que hace el insensato o el necio? Mas el hombre insensato todo lo disipa. Y aquí nos damos cuenta entonces que hay dos mentalidades, hay dos formas de pensar. Tenemos la forma de pensar del hombre sabio que teme al Señor y tiene esa forma de pensar resultados, tiene consecuencias. Y también tenemos al hombre insensato que también piensa de una manera y también su forma de pensar también tiene que consecuencias. De manera que las decisiones que uno toma en esta vida nos van a traer prosperidad, nos van a traer pobreza. Las decisiones que tomemos en nuestras vidas van a tener consecuencias en un futuro de nuestra vida o va a hacer que nuestra sabiduría nos ayude a vivir bien y aún acumular riquezas o puede ser que nuestra insensatez y nuestra necedad nos lleve a desperdiciarlo todo. De manera que este capítulo nos muestra que usted puede ser rico no porque nació en cuna de oro. Usted puede tener lo suficiente en su casa, no porque todo le fue bien en la vida, no porque sus padres fueron personas adineradas, sino que la Biblia dice que tesoro precioso hay en la casa de una persona que es sabio, de una persona que le hace caso a la sabiduría de Dios. De manera que posiblemente usted es pobre no porque el gobierno le esté oprimiendo, no porque usted no haya nacido en una familia de mucho dinero, posiblemente usted es pobre porque es necio. Hemos visto en estudios pasados que usted puede ser pobre por dos cosas. Usted puede ser pobre porque es flojo, perezoso, no le gusta trabajar y así vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu necesidad como un hombre que, armado para destruirte. Usted puede ser pobre porque es flojo, es perezoso. O usted puede ser pobre porque trabaja mucho, pero todo lo disipa. Entonces, En estos dos casos vemos que no es la voluntad de Dios en estos dos casos que usted sea pobre, porque Dios ha reprendido al perezoso, diciéndole: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? Dios amonesta al perezoso para que el perezoso se arrepienta de su forma de pensar y de sus malos hábitos. No es la voluntad de Dios de que usted sea pobre en ese sentido. Dios no quiere que usted sea una persona perezosa. Dios quiere que usted aprenda de un animalito, de una hormiga que trabaja en el verano y que en el tiempo de la siega recoge su alimento. Y ahora vemos Proverbios 21:20, que nos está diciendo cuáles son las consecuencias de hacerle caso a la sabiduría de Dios y vivir en la sabiduría de Dios, y cuáles son las consecuencias de ser necio, de ser insensato. Y el insensato, todo lo que, hermanos, todo lo disipa. Entonces vamos a aprender de estas dos mentalidades. Usted puede ser o un sabio o puede ser un necio. Y muchas veces, hermanos, según Proverbios capítulo 2 y 3, muchas veces podemos estar llorando ante Dios y rogándole a Dios diciendo: ¿por qué soy pobre? Y posiblemente Proverbios nos está diciendo ¿por qué? Y no necesariamente es porque Dios nos ha abandonado, sino porque nosotros hemos abandonado ¿a quién? A Dios. Y cuando nosotros abandonamos la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que dice la sabiduría? Cuando venga tu calamidad, cuando venga tu necesidad, cuando estés en aprietos y no sepas qué hacer, tampoco yo voy a escuchar. Tampoco yo voy a darte la mano. Por cuanto yo hablé, por cuanto yo extendí mi mano, ¿y cuántas personas fueron la sabiduría? Nadie. Muchas veces de lo que nos quejamos de que no tenemos y lloramos ante Dios de que nos falta, eso es las consecuencias de nuestra insensatez y nuestra rebeldía contra Dios. Y por eso es tan importante mirar qué es lo que la sabiduría de Proverbios nos dice en cómo administrar nuestras finanzas, porque usted puede ser una de dos personas, o un sabio, o un qué, o un necio. Primer punto, vamos a mirar la intención del proverbio. La intención del proverbio. Quiero que mientras estudiamos estos versículos, ustedes vayan aprendiendo cómo interpretar la escritura también. Mira lo que dice el versículo 20, por favor, todos juntos. Dice así: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Escuchen, si ustedes notan en este versículo, Salomón no nos está diciendo que seas más sabio. Está describiendo qué es lo que hay en la casa de qué. Es como si tuviera al lado al muchacho y lo llevara a esa casa y dijera: mira, mira qué es lo que hay en la casa de este hombre que es sabio. No está diciendo que seas más sabio este versículo. Y después dice: mas el hombre insensato todo lo disipa. Tampoco este versículo nos está diciendo que dejes de ser ¿qué? Necio. No está diciendo eso. Está describiendo qué es lo que hace que el necio. Está diciendo: mira, aquí está un hombre sabio y mira qué es lo que hay en la casa del sabio. ¿Qué es lo que hay en la casa del sabio? Todo tipo de tesoros. Todo lo que una persona pueda desear. Y eso le dijimos en el estudio pasado, donde muchas personas dicen: ¿cómo quisiera tener una buena casa? ¿Cómo quisiera tener un buen carro? ¿Cómo quisiera tener unos buenos muebles? ¿Cómo quisiera tener una buena cama? ¿Cómo quisiera tener un buen esto, un buen otro? Y dice Proverbios: si te metes en la casa del sabio, todas esas cosas, tesoros preciosos que el alma desea naturalmente, todo eso hay ¿a dónde? En la casa del sabio. Y luego dice: y aceite. Y aquí se refiere a un tipo de perfume refrescante. O sea, hay algo lujoso dentro de su casa. Y no ha sido porque le ha ido bien solamente, sino porque hay en la casa de ¿quién? Del sabio, del hombre que teme a Dios, del hombre que ha puesto la sabiduría de Dios en práctica. Entonces, Salomón es como si llevara a su hijo o al joven diciendo, mira, así es como vive, así es como tal persona vive, que es sabio y que ha practicado la sabiduría de Dios. Pero ahora vamos a ir a la casa o al lugar donde está el necio. Y lo primero vemos que el necio o el insensato ni siquiera casa tiene. Eso es importante. Es importante porque recordemos que donde Salomón está hablando esto es en la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, donde cada persona, cada israelita que entró a esa tierra se le dio una heredad. En ese lugar de prosperidad, y recordemos que en el tiempo de Salomón es donde todo era muy próspero. Entonces estamos viendo una época donde todo lo hay, abundancia en la tierra, abundancia de finanzas, y aún cada persona tiene su heredad. Y el hombre sabio nunca vendió su heredad, sino que ha trabajado, ha temido al Señor y durante el tiempo ha acumulado todos estos tesoros y todos estos lujos que ahora tiene. De la misma manera, este hombre insensato tuvo su parcela, tuvo su heredad, pero ¿qué es lo que ha hecho? Mira, todo lo ha disipado. O sea, no es que aquí está un pobre y aquí está un rico, no, aquí está un sabio y aquí está un ¿qué? Necio. Y ambos han tenido lo mismo. Ambos tienen la misma fuente de ingreso. Tienen las mismas oportunidades en el mismo país. Están en la misma tierra. Tienen las mismas condiciones, pero tienen una distinta mentalidad. Tienen una distinta mentalidad. Entonces, vemos que este proverbio no nos está diciendo hazte más sabio o no seas necio. Está describiendo ¿qué tiene el sabio y qué hace que el necio? El punto aquí es describir de qué lado de la balanza estás. Tenemos la balanza del sabio y tenemos la balanza del necio. ¿En qué lado de la balanza estás? Y si dices tú, pues yo pienso que yo estoy en el lado del necio. Entonces la Biblia está describiendo que tú eres un necio. ¿Lo entiendes? El punto aquí no es decir sé más sabio o no seas necio. El punto es describir en qué lado de la balanza estás. De acuerdo a cómo estés actuando, y de acuerdo a cómo estés pensando y de acuerdo a la mentalidad que tengas, eso te va a colocar en uno de esos dos lugares. Describe las acciones del sabio y del necio, esos dos versículos. Es descriptivo. La idea aquí es que ambos hombres, sabio y necio, están en la misma tierra, la tierra que fluye leche y miel. Ambos poseen las mismas oportunidades y tienen una fuente de ingreso y una heredad en la tierra prometida, los dos. Pero el destino y el futuro de cada uno de ellos tiene que ver con Dios o sin Dios. Con la sabiduría de Dios, el sabio tiene tesoros preciosos y qué. Pero el insensato sin Dios lo ha desperdiciado qué. Tiene que ver con la sabiduría o el desprecio de ella. El hombre sabio ha abrazado la sabiduría y estas son las consecuencias de abrazar la sabiduría. Y ese insensato ha despreciado la sabiduría de Dios y lo ha disipado todo. Tiene que ver con la prudencia y la insensatez. El prudente no se ha tragado todo, pero el insensato todo lo ha disipado. Y esto se le revela o se le da a conocer a la persona que se le está hablando. Salomón está hablando a un grupo de personas. Esto se le revela o se le da a conocer a un joven para que reflexione. Así vas a vivir, de una o de dos maneras. O como el sabio o como el necio, depende a qué le hagas caso, a tu insensatez o a la sabiduría de quién. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El punto es eso. Está poniendo dos panoramas, dos historias, dos circunstancias, dos mentalidades, dos hombres, sabio o necio, tú escoge. Y el joven ve las consecuencias que trae la sabiduría de Dios y las consecuencias de rechazar esta ¿qué? Sabiduría. Esto se lo revela a un joven para que reflexione y tema a Dios. Ah, por eso es importante temer a Dios con mis finanzas. Por eso every single dollar matters to God. Por eso cada centavo le importa a Dios. Es por eso que no tengo nada. No porque no estoy en el país de las oportunidades. No porque me ha ido mal en mi vida, sino porque he tomado terribles y malas decisiones. He vivido despreciando la sabiduría de Dios. Y esto es lo que ha cambiado en mi vida. ¿Ves que aquí el punto no es quieres ser millonario? El punto es ¿eres necio o sabio? Y lo malo de que es de este pasaje es que nos pone en una de dos categorías. Y lamentablemente la mayoría de nosotros estamos en la categoría del necio. Si pusiéramos en la balanza a la mayoría de personas en Estados Unidos que se vive de cheque a cheque y con tarjetas de crédito, la mayoría de personas estaría en el lado de qué, del necio. Y esto se lo revela un joven antes que cometa todos esos errores que muchas personas han cometido en su vida adulta, antes de que se endeude con student loans, antes de que este joven tome malas decisiones en su vida, antes de todo eso, que él reflexione y que opte por la sabiduría de Dios. Se lo revela un joven para que reflexione, tema a Dios y adquiera sabiduría. Por eso es importante no solamente trabajar duro, por eso es importante trabajar y administrar el dinero ¿con qué? Con sabiduría, con la sabiduría de Dios. De manera que la Biblia dice que usted puede tener lo suficiente si usted se arrepiente y comienza a temer ¿a quién? A Dios. ¿Lo entendimos, hermanos? Vámonos. Ya lo entendimos. Sabio necio, usted decide qué acciones tomar en su vida. Y lo que me fascina del libro de Proverbios es que no son todos series de mandamientos. Haz esto, es el otro. El punto es que el joven tome una decisión. ¿Cómo va a vivir? Y eso le coloca en dos grupos de personas, sabio y necio. Siguiente punto, la economía y la educación. La economía y la educación. ¿Quién es el que ha coleccionado todos estos proverbios? Salomón. ¿Y a quién le habla a Salomón? ¿Cómo se dirige? Como hijo. Por atención. Es Salomón instruyendo primeramente a alguien. Y es a su ¿qué? A su hijo. Y está diciendo, así es como vive el sabio y así es como vive ¿qué? El necio. Pregunta. ¿Qué persona debe de enseñarle cómo administrar el dinero a un joven? El padre. Muchas veces, y yo lo he dicho en otras prédicas, pero quiero volver a recalcarlo, muchas veces como padre decimos, así me pagas, yo me mato trabajando todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por quiénes? Por ustedes, por ti. Pero la Biblia dice que eso no es suficiente. La Biblia dice que el padre tiene una labor más allá de partirse el lomo y trabajar duro y solamente traer dinero a la casa. El padre tiene un deber intelectual, un deber espiritual en su casa. Y es enseñarle a su hijo a cómo temer a Dios con sus bienes, a cómo administrar bien su dinero. Porque usted puede trabajar todo lo que usted quiera y su hijo al final va a ser un vago. Porque lo que usted le dio es dinero, pero no sabiduría. ¿Lo entiende? Y este es el pecado de los padres. El pecado de los padres muchas veces no es que no trabajan, sino que trabajan duro, pero no trabajan en las mentes y en los corazones de sus hijos. Y al hijo no tener nada en la cabeza, al hijo no tener nada en la mente, piensa que la razón por la cual sus padres no tienen dinero es porque no tienen una máquina de hacer dinero. La razón por la cual los hijos piensan que pueden derrochar el dinero y todo lo que sus padres les da es porque no han adquirido la sabiduría de Dios. La razón por la cual muchos muchachitos, después de que van a la high school, comienzan a convertirse en personas totalmente distintas es porque nunca tuvieron un fundamento, nunca tuvieron una doctrina en sus casas. Muchas veces escucho a padres decir: yo no sé lo que le pasó a mi hijo. Mi hijo me hacía caso en todo, bla, 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 bla. Donde quiera que iba, él iba conmigo. Y solamente comenzó a ir a la high school y comenzó a desperdiciar su vida. O quizás porque nunca tuvo un fundamento en su casa. La Biblia dice que debemos destruir al niño en su camino cuando es joven. Y cuando sea adulto no se va a apartar de él. Muy difícilmente es que un joven se aparte de su camino cuando el padre le ha puesto doctrina, tras fundamento. Hasta hay un testimonio de un ateo que renunció a la fe de sus padres. Y hasta el día de hoy él dice: aún cuando me voy a la cama, oro, y no sé por qué. Pero es como mi madre y mi padre me enseñaron a hacer. Y es difícil quitarme todas estas cosas de mi mente, porque están arraigadas en lo más profundo del corazón de los hijos. Y hermanos, ¿qué no creen? ¿Qué no creen? ¿Qué no creen, hermanos? ¿Qué no crees que algo tan importante y fundamental es pasarle la sabiduría de Dios a nuestros hijos en cómo ellos deben ganar el dinero? ¿Cómo deben ahorrar el dinero? ¿Cómo deben gastar el dinero? ¿Y cómo deben dar ese dinero? ¿Qué no crees que eso es más importante que tú partirte el lomo todo el tiempo? Las dos cosas son importantes. Pero tienes que enseñarle a tu hijo a cómo ganar ese dinero, a cómo ahorrar ese dinero, a cómo gastar ese dinero y a cómo dar ese qué. Dinero. Y aquí vemos que es Salomón instruyendo a su hijo que reflexione, que él vea por sus propios ojos las consecuencias de sus decisiones, las consecuencias de ser sabio o ser qué, o ser necio. La responsabilidad de los padres es enseñar la sabiduría de Dios a los hijos sobre cómo temer a Dios con la fuente de ingreso y cómo ser buenos administradores de sus bienes. Es algo muy personal, pero me gustaría compartirlo con ustedes. Mayormente por eso, y no digo que eso está mal lo que están haciendo, pero esa es la forma en que yo estoy enseñando a mi hijo. Pero ustedes van a ver que mayormente mi hijo no pasa con un dólar a poner en el cesto. Porque para el niño eso es algo divertido, que su padre le dé un dólar y venga y lo ponga en el cesto. Pero el punto no es solamente enseñar a dar, sino que lo gane para que lo quede. Para que lo dé. Es así. No es como la fuente de donde viene el dinero es de mi papá y yo solamente lo pongo en el cesto. Sino que la enseñanza es de que después de que él ha trabajado, él pueda honrar al Señor con sus bienes. Y de esa manera. Es la responsabilidad de los padres enseñarles a temer a Dios con la fuente del ingreso, de cómo ser buenos administradores de sus bienes. Enseñarles a ahorrar desde un principio. Son hábitos que tienen que tener los niños, que eso les va a ayudar en su tiempo futuro. Cuando ellos tengan su trabajo, cuando ellos quieran comprar algo, cuando ellos quieran invertir en algo. Eso es como ser un buen padre. Tercero, este versículo nos muestra o resalta, escuchen, resalta la falta de sabiduría del hombre insensato. Si ustedes notan, este versículo no nos habla mucho o no nos, su atención, el foco de la atención no está en el sabio. El foco de la atención está en el necio. Mira lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 20, por favor. Vamos a leerlo todos juntos otra vez. Dice así: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, todos juntos. Mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Con quién termina Proverbios? ¿Con el hombre sabio o con el hombre insensato? Con el hombre insensato. O sea, el punto de Proverbios es de que usted termine reflexionando en las malas decisiones ¿de quién? Del insensato. El punto es contrastar la casa del sabio más el hombre que insensato. Entonces, vemos aquí que lo que resalta más es la falta de sabiduría del hombre insensato. El punto es que veas la diferencia entre la sabiduría del hombre que ha acumulado tesoros porque ha temido a Dios y para que veas la desgracia de cómo este hombre insensato vive y te quedes con esto. El punto es de que el joven reflexione y diga: yo no quiero terminar como este hombre insensato que lo ha desperdiciado todo. Tercer punto y terminamos, es el punto más grande. Cuarto punto, perdón. La mentalidad del sabio y el necio. La mentalidad del sabio y el necio. La mentalidad del sabio y el necio. Primero, veamos la mentalidad del sabio. La mentalidad del sabio es que ahorra e invierte, porque todo tipo de tesoros tiene ¿a dónde? En su casa. Él ahorra e invierte. Escuchen, estas dos palabras son muy poderosas. Tan poderosas que si no las has explicado, por eso no tenemos. ¿Cómo es la mentalidad del sabio? Escucha, ¿cómo es la mentalidad del sabio? La mentalidad del sabio, en primer lugar, es ahorrar y ¿qué? Invertir. Esa es su mentalidad. No es que no gasta, pero su mentalidad de este Proverbios es que tesoro precioso hay en la casa de ¿qué? Y aceite. Lo ha acumulado este aceite. Entonces el punto aquí de este sabio es que su mentalidad, su forma, cómo inclina su cabeza, cómo inclina su corazón, es que no tiene en mente, contrastado con el insensato, no tiene su mente, aquí me llega este dinero, aquí lo que, aquí lo gasto. Él no tiene esa mentalidad, no tiene la mentalidad de que aquí tengo este recurso, lo vendo. No tiene la mentalidad de aquí tengo esto y lo voy a desaparecer. No tiene esa mentalidad. Su mentalidad o su perspectiva acerca de las cosas que tiene es ahorrar y ¿qué? Otra vez, digámoslo todos. Es que ahorrar e invertir. Pero no solamente es ahorrar e invertir. Es ahorrar e invertir ¿con qué? Exacto. No solamente es ahorrar e invertir, porque aquí se puede malinterpretar. Y porque este hombre ahorra e invierte con sabiduría, luego entonces no es un almacenamiento avaro, porque hay personas que almacenan cosas porque son tacaños. Todo lo quieren para ellos mismos. Nunca ayudan a nadie. Nunca hacen una obra de caridad. Nunca se compadecen por nadie. Nunca desean ayudar al prójimo, pero este ahorro es distinto. Este ahorro es con la sabiduría de ¿quién? De Dios. De manera que este ahorro no es egoísta, no es avaro, es con sabiduría. Es con sabiduría del Señor. Este hombre entonces no tiene un corazón malvado. No tiene un corazón avaro, no tiene un corazón tacaño, no tiene un corazón egoísta, sino que es conforme la sabiduría y el temor del Señor. Porque, por eso hemos visto el principio de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, él está ahorrando, invirtiendo conforme el temor y conforme la sabiduría del Señor. Entonces, todo lo que está almacenando es justo. Todo lo que está él invirtiendo es de acuerdo a los principios bíblicos. Él no ha comprometido su moralidad en esto. Él no ha cometido fraude. Él no está siendo una persona convenenciera. No está siendo una persona avara. Está siendo una persona, exacto, está siendo una persona sabia. Esto no significa que tal persona que está teniendo tesoros no significa que no da, que no es dadivoso. Eso significa la palabra dadivoso, que es una persona que tiene la mano abierta. No significa que esa persona no da, no significa que es avaro o que es materialista, que lo único que piensa es que el dinero. No, porque él está almacenando y él está invirtiendo conforme la sabiduría de Dios. Él está ahorrando todas esas cosas porque teme a alguien más. Él tiene en la mente no solamente acumular porque ama riquezas o ama lo material, sino que él lo está haciendo porque tiene una sabiduría que alguien más le dio. ¿Y esa sabiduría es de quién? Es de Dios. ¿Ves que se puede ser rico o se puede ser una persona que vive bien no porque es materialista, no porque es avara, no porque es tacaño, no porque no da, sino porque ha temido a quién? A Dios. No significa que no da, no significa que es avaro, no significa que tiene una mentalidad materialista, sino que sabe cómo administrar sus ¿qué? Finanzas. Eso es la clave. Sabe cómo administrar sus finanzas y cómo ahorrar, invertir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Por ejemplo, solamente quiero que veamos esta historia desde el punto de vista histórico. De todos los hijos que tuvo Jacob, ¿quién fue el más odiado? José. A tal punto que lo vendieron como qué. Quiero que entiendas esta historia porque nos va a cambiar la vida. ¿Tú eres esclavo? No, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos ahorita, decir esa palabra es... No somos. Del pecado lo éramos, Cristo nos ha liberado. Pero estamos hablando desde el punto de vista literal, literal. Tú y yo no eres esclavo, tú y yo no somos esclavos. Tú no eres esclavo, tú no estás bajo, viendo el techo de un amo donde todos sus derechos, donde todas tus voluntades están sujetas a tal persona. Si tú quieres trabajar, si no, no. Pero José fue vendido como un ¿qué? Esclavo. Y se lo llevaron de inmigrante al hombre. Vivió en una ciudad que no era su ciudad. Y una ciudad muy grande. ¿Cómo era esa ciudad? ¿Cuál era esa ciudad? Egipto. Un imperio muy grande. Y ahí se fue de inmigrante el pobre. Se lo llevaron porque fue odiado. ¿Por qué? Pero él, a pesar de que era esclavo, y que no tenía nada, él temía a alguien. ¿A quién temía? A Dios. Y la Biblia dice que la gracia del Señor estaba sobre quién. Y este hombre esclavo que no tenía nada, Comenzó desde abajo. Comenzó siendo trabajador, esclavo de Potifar. Y después de esto, por su sabiduría, por su temor al Señor, terminó siendo el vice president, por así decirlo. ¿El segundo de quién? De Faraón. ¿Por qué? Porque no solamente tuvo este sueño, él pudo haber tenido ese sueño ya, pero él tenía la sabiduría en cómo almacenar 7 años de trigo, 7 años de cebada, 7 años de esto, para que en los 7 años de escasez pudiera no solamente tener recursos para su propio país, sino aún para sus hermanos que lo vendieron. Luego, aquí tenemos un perfecto ejemplo de que este sabio que tiene tesoros preciosos no significa que no da, que es avaro, que es materialista, sino que sabe administrar con sus finanzas y cómo ahorrar e invertir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y uno de ellos fue ¿quién? José, que comenzó siendo un esclavo, un don nadie, en una ciudad que no era ni siquiera de él, como inmigrante. Se lo llevaron al pobre. Y allí escaló, nunca comprometiendo su temor al Señor, nunca comprometiendo la palabra, y el Señor lo prosperó, porque él abrazó la sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿Lo entendimos, hermanos? Amén. Entonces se puede ser rico y se puede ser un hombre que tenga buenas posesiones, no porque eres avaro, sino porque sabes administrar bien tu qué. Y eso es lo que nos debe de chocar el alma. Aquí no se te está enseñando a que seas un materialista, aquí no se te está enseñando que seas un hombre avaro, aquí no se te está enseñando que cometas fraude, sino que sepas administrar tu dinero por el amor de Dios. Eso, de eso se trata en estos estudios. Que temas al Señor con tus qué, con tus bienes. El hombre sabio ha acumulado sus riquezas y tiene más de lo suficiente aceite tiene en su casa. Perfume caro. No por ser un hombre avaro, sino por ser sabio. Por trabajar duro. Porque ha inclinado su corazón y sus oídos a la sabiduría de Dios. La razón por la cual tiene, no solamente es porque ha trabajado brutalmente, sino porque antes de trabajar duramente, su oído lo ha abierto bien ¿a dónde? A la sabiduría. Él no solamente ha tenido sus tesoros porque ha trabajado brutalmente, porque el otro también ha trabajado mucho, pero todo lo ha disipado. Aquí lo que ha cambiado la vida de este hombre es que ha abierto bien su corazón, ha abierto bien sus oídos a la sabiduría de Dios, y por eso tiene. Es el fruto de la sabiduría. Escuchen, ¿es el cambio de qué? Es el cambio de mente. Los dos tienen las mismas oportunidades. Los dos tenían las mismas heredades, el mismo terreno. Los dos estaban en la misma ciudad. Los dos tienen la misma fuente de ingreso. Pero uno es sabio y otro es ¿quién eres tú? Ese es el punto de este proverbio. Es el fruto de la sabiduría, es el cambio de mente y forma de pensar, es el dominio de sus deseos. Hay una versión, no sé si nuestro hermano Juan tiene esa versión de Proverbios 21:20, si lo puede leer, por favor, hermano. Hay una versión que dice, más literalista, que dice que en la boca del sabio hay algo delicioso en su boca. Pero el necio se lo traga todo. Y esto es más vívido, porque significa que el sabio tiene la boca abierta y tiene un bocado delicioso en su qué, en su boca. Y él se conforma con solo probar lo que destila de ese bocado qué, delicioso, pero no se lo traga qué. El punto es que tiene el dominio propio para no tragarse eso que está ¿dónde? En su boca. Pero el deseo del bruto, el deseo del tonto, al sentir ese sabor, se lo traga qué. Se lo traga todo. El punto es de que este hombre sabio tiene tanto dominio que a pesar de que esté sintiendo y esté experimentando todos esos deseos en su boca, ha aprendido a no tragárselo todo. Sin embargo, el corazón del necio, la persona necia, al sentir eso, se lo traga todo. El punto es que no tiene impulso, que no tiene dominio sobre lo que esa persona siente. Es el fruto de la sabiduría, es el cambio de mente, la forma de pensar y el dominio de sus deseos y ambiciones. O sea, este hombre sabio ha aprendido a dominar sus deseos y ambiciones en cuanto a comprar, en cuanto a administrar su dinero, en cuanto a gastar el dinero. Él ha aprendido a dominar sus deseos, a dominar sus ambiciones, a dominar qué es lo que gasta con su tarjeta, qué es lo que ordena por Amazon, qué es lo que va y compra allá. Esta persona, bueno, no había Amazon en aquel tiempo, pero es un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Ha dominado qué es lo que gasta semana tras semana o mes tras mes. Ha dominado eso, sus impulsos. Escuchen, es muy difícil ver a un rico no sabio. Si tú vas al mundo, aún al mundo, es muy difícil encontrar a un rico por accidente. Es muy difícil. Y sí, ha habido ricos tontos, como aquellos que se ganan qué. Once in a while. ¿Y qué es lo que pasa? Puedes mirar documentales de lo que pasa. ¿Sabías tú que estadísticamente hay más probabilidades de que te mueras o que te caiga un rayo a que tú te ganes la lotería? Los hombres ricos no se hicieron ricos por gastar dinero en un cacho de lotería, vendiendo los cachos de lotería. Es como ellos se hacen ricos, a costa de los tontos. Es así como ellos lo hacen. Es muy difícil ver a un rico no sabio. Es muy difícil. Pero es muy fácil ver a un pobre necio. Pasémonos por el lado de donde están las licorerías. ¿No te has dado cuenta? Solamente quiero que veas esto. Quiero que veas a tu ciudad. Escuchen, por favor, porque eso es un problema que tenemos. Si quieren ustedes ver documentales. ¿Dónde están más cerca las loterías? ¿Dónde están más cerca las licorerías? ¿El lugar donde hay más pobreza o donde hay más riqueza? ¿No te has puesto a pensar en eso? Segundo, ¿dónde hay cachos de lotería vendiendo? ¿El lugar donde hay más gente rica o donde hay gente más pobre? ¿Dónde hay lugares donde se vende cigarros? ¿El lugar donde hay más gente rica o donde hay gente más pobre? Es así. Ahora, cuidado con sus niños, porque están aprobando una ley, o creo que ya la aprobaron, donde esos que veas en los casinos, ahora se están pasando una ley donde en tu celular puedes, como si fueras al casino. Ten cuidado con lo que tus hijos ven. El punto es mantenerlos adictos ahora a un casino virtual. Y todas esas son acciones tontas, pues. Es muy fácil ver a un pobre necio. ¿Y cómo dice el hombre pobre y necio con una botella en la mano? Maldito vicio. No, maldita es tu necedad. Maldita es tu insensatez. El vicio son las consecuencias de no ser ¿qué? Sabio. Es muy difícil ver a un rico no sabio, pero es muy fácil ver a un pobre necio. Mayormente y por lo general, los hombres ricos son sabios, al menos en administrar su dinero. No digo que temen a Dios, pero al menos en administrar su dinero son ¿qué? Y por eso son ricos. La clave para vivir bien no es un golpe de suerte. Espero en Dios y en la Virgencita que me gane la lotería. Pero no tiene sabiduría. Lo vas a malgastar todo. La mayoría de gente cuando se gana la lotería, si es que te la ganas, ¿qué es lo que piensa? ¿Voy a comprar una buena casa? ¿Voy a comprar un carro? ¿Voy a donarlo todo? ¿A mis familias les voy a dar? ¿Y qué pasa después? Exacto, te quedas sin nada. No sabes que la casa no solamente va a costar dinero, electricidad, gas, empleados, mantenimiento. Y si tú no estás acostumbrado a vivir ese tipo de vida, ¿acaso vas a poder mantener ese ritmo de vida? Quiero que entiendas todo esto. La clave no es un golpe de suerte. Eso es un lamento. Es un lamento que un hombre pobre sin sabiduría se gane la lotería. Había muchachas que se les preguntó, ¿qué es lo que pasaría si tú ganas la lotería? Compraría cocaína de la mejor, dice. Y eso solamente muestra toda la insensatez en todo su esplendor. Para él lo máximo, ¿no? Cocaína para todo el mundo. Otro señor que se ganó la lotería dice, yo me gano la lotería, voy a pagar la renta a todas las personas que están en el condominio. Y sí, pues lo hizo. La clave para vivir bien no es un golpe de suerte. La clave para vivir bien es la sabiduría. ¿Te has preguntado? Muchas veces veo muchos videos de personas que les preguntan a los hombres ricos, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y ves que sus versiones siempre son distintas. ¿Cuál es la clave? Bueno, Proverbios nos dice cuál es la clave. La clave es trabajo duro y ¿qué? Si no tienes esas dos cosas, un golpe de suerte, eso no te lo va a dar a ti. Pero como no se trata del sabio, se trata del necio, ahora vamos a mirar la mentalidad del necio. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? ¿Nos está redarguyendo el corazón la palabra del Señor? ¿Sí? La mentalidad del necio. ¿Cuál es la mentalidad del necio? Que todo lo que todo lo disipa. No tiene control sobre sus finanzas. No tiene control sobre sus bienes. Recuerdo que hay una historia de un muchacho que su madre, con tanto esfuerzo y sacrificio, había trabajado todo un día lavando ropa ajena para que sus hijos pudieran haber comido un pedazo de carne. Y con todo ese trabajo que tuvo, la señora pudo comprar un poco de carne para darle de comer a sus hijos. Y el hijo mayor, unos 30, 35 años, estaba entregado al vicio. Y en cuanto se descuidó su madre, agarró ese trozo de carne y fue y lo vendió por un par de cervezas. Y vemos aquí que el texto dice que esa es la mentalidad de un necio. Necio. Ese pedazo de carne podía haber alimentado a toda su familia. Pero la mentalidad necia hizo que este joven, por sus impulsos, lo malgastara todo. De manera que como tú malgastas tu dinero, no solamente tú sufres, sino que sufre toda tu ¿qué? Toda tu familia. Las finanzas de tu esposo, las finanzas de tu esposa. Algún día vamos a predicar acerca de eso, porque muchas veces pensamos que si la mujer vive de el income del hombre, la mujer no tiene que tener su dinero aparte o no tiene que tener un dinero propio. Y la Biblia no dice exactamente eso. O muchas veces el esposo puede pensar que está manteniendo a la esposa, y no necesariamente. En el libro de Proverbios, Proverbios 31, dice que la mujer no come su pan de qué, de ocio, de balde. ¿Qué significa eso? Que no es que el esposo le está dando de comer a la esposa por gracia. Ese pan el esposo se lo debe a la esposa. No es que está viviendo a costa de ti. Es que ese pan se lo merece. Debes de darle. Y segundo, dice, dele el fruto de sus manos. El esposo aún debe de pagarle, debe darle algo a la esposa de lo mucho que está haciendo en su casa. La mentalidad del necio es que todo lo gasta. No tiene control sobre sus finanzas ni sus bienes. No sabe cómo administrar lo que tiene. Tiene recursos, pero no lo sabe administrar. Este hombre, su problema posiblemente no es que sea flojo o perezoso, porque el texto habla de una fuente de ingreso. El problema de este hombre es que lo malgasta todo, todo. Trabaja muy duro, 7 días a la semana. Tiene 2 trabajos posiblemente el hombre, o posiblemente tiene uno y le pagan bien. Pero todo lo malgasta. El problema de este hombre es que lo malgasta todo. Y esta es la segunda forma en que una persona llega a ser pobre. Puedes llegar a ser pobre por flojo, puedes llegar a ser pobre por necio. Y ninguna de esas cosas son una bendición de Dios. Malgastarlo todo. No solo tiene que ver con finanzas, esta palabra, todo lo disipa. No solo tiene que ver con finanzas. Eso es parte, pero tiene en un sentido que ver con algo más general o amplio. Dice el texto, todo. Lo disipa todo. Lo malgasta todo. Desperdicia todo lo que Dios le ha dado. Al momento, mira, tú puedes ser un buen trabajador. Puedes tener un talento, puedes tener un don, puedes tener muchas habilidades, y esas habilidades aún están siendo malgastadas por no saber administrar bien tu qué. O sea, eres un buen trabajador, eres una buena ama de casa, eres una persona que sabe hacer muchas cosas, pero si no sabes al final de cuentas administrar el dinero, administrar lo que Dios te da, todo esto is going to waste. Todo está yéndose a la basura. Puede ser el mejor pintor, puede ser el mejor carpintero, puede ser el mejor electricista, puede ser el mejor de lo que sea. Pero al final de cuentas, todo ese ingreso que está viniendo por causa de esos talentos, por causa de esas habilidades, por causa de lo que has estudiado, si al final no sabes hacer administrar tu dinero, todo esto es como si lo estuvieras ¿qué? Malgastando. Tus energías, tu tiempo, tu profesión, tus habilidades, talentos, dones, todo eso está yendo a la basura porque estás trabajando, y así como trabajas, ¿lo qué? Lo gastas. ¿Cuánto desperdicia el necio? ¿Le da Dios? No. Ni siquiera eso. ¿Y cómo comienza Proverbios? Dice, honra al Señor con tus ¿qué? Con tus bienes. O sea, ni en eso el insensato, ni en eso tiene en mente de darle a Dios, porque todo lo que, o sea, no tiene una prioridad en su vida, nada, todo lo malgasta. Saber administrar bien nuestro dinero comienza con honrar a Dios, y este hombre ni siquiera a Dios. Ese texto entonces tiene que ver con las decisiones administrativas que el hombre necio hace. Todas sus acciones afectan su futuro, todo lo que. Las decisiones que tú tomas van a afectar tu futuro. Escuchen, casi terminamos, pero pongan atención en esto. Que levante la mano aquí a las personas que les importan los centavos. Que levante la mano aquí, ¿qué personas no les importan los centavos? ¿Has visto un penny? ¿Te importa? Sé honesto. Cuando los ves tres o cuatro, ¿te importan? Quiero que pienses en esto. Cada vez que veas eso, quiero que entiendas esto. ¿Te importan los centavos? De acuerdo a cómo veas esos centavos, es la perspectiva que tienes acerca de ti, del dinero. Si ves que tienes un penny ahí en tu carro, pennies en la casa, debajo de la cama, si tienes pennies acá, o miras un penny que está ahí tirado, o cuando alguien dice, son esto y 3 centavos, y tú das un nickel, ¿no? Son 5 centavos, y dices, así está bien. Si tú para ti esos 2 centavos no importan nada, esa es la perspectiva que tú tienes de qué. Del dinero. Para ti los centavos posiblemente no importan qué. No importa nada. Porque cuando son 8 centavos y tienes un dime, 10 centavos, los redondeas o ahí quedan. Porque para ti los centavos no importan. Y eso te enseña cuál es la perspectiva que tú tienes acerca de qué. Del dinero. Pero ¿cuándo buscas los centavos? ¿Cuándo agarras el cochinito y comienzas a juntarlos y acumularlos? ¿Cuándo? ¿Cuándo entonces los centavos importan? Entonces, every penny matters. Entonces andas buscando en la casa y tratando de acumular. Entonces, si quieres ir a cambiarlos a la tienda y que te den más, entonces cada penny importa. Pero ¿cuándo importa? Cuando lo ocupas. Ahora cambia esa mentalidad. Cambia esa mentalidad. Te tienen que importar antes que te falte. No cuando te quede. Porque sí valen algo. Porque los buscas cuando no tienes. Pero no te importan cuando tienes. Pero es que no tienes porque no te importan cuando tienes. ¿Me entiendes? No me hagas que lo repites porque no sé lo que dije. Importan esos pennies o esos centavos cuando tienes. ¿Y cómo sabes que importan? Porque te hacen falta cuando no tienes. Es entonces cuando andas buscando en el carro, andas buscando en tus pockets, andas buscando debajo de la silla, de la mesa, y entonces quieres acumular todo esto. Entonces sí sabes que cada uno importa. Y cuando ves un montón ahí, estás orando al Señor para que salga una cantidad más grande. Entonces sí importan, hermanos. Y si importan, entonces así debemos de tratarlos cuando pensamos que no importan. En la perspectiva que uno tiene acerca del dinero. ¿Qué es lo que hace el necio, hermanos? Lo decís para todo. ¿Qué es lo que no debes hacer entonces? No tienes que gastar lo que... Anótalo. No debo de gastarlo todo. Tengo que gastar menos. Tengo que gastar menos. Escuchen. No depende de lo mucho que ganes o lo poco, sino en cómo lo que, cómo lo gastes. Eso es lo que importa. No importa tanto en cuánto ganes o lo mucho que ganes. Mira, si ganas mucho, vas a gastar mucho. Si ganas poco, vas a gastar poco, pero lo vas a gastar al final de cuentas. Entonces, antes de pensar en, es que no tengo porque no gano mucho. Bueno, si tienes poco y lo gastas todo, ese es el problema. Entonces, aprendamos a gastar menos. No depende de lo mucho que ganas. Hay personas que ganan muchísimo más que tú y lo gastan todo. Todo. No compres con el dinero que no tienes. Solamente en Estados Unidos y las personas que tienen tarjeta de crédito han aprendido a gastar minus. No tienes, pero tienes minus 2,000 en el credit card. Y piensas que es dinero, no, es en minus. No tienes y lo estás gastando. Hemos dicho aquí en los estudios y para las personas que no han estado con nosotros, ¿qué es lo que debes hacer con las tarjetas de crédito? ¿Las debes cortar? Todas. Y empezar a pagar now. Ahora. No compres con dinero que no tienes. Y por último, ya dije eso con la cuarta vez. Algo que nos debe llenar de temor ese versículo es que el insensato, la palabra insensato, no solamente se refiere a ser tonto intelectualmente. Tiene que ver con la moralidad. Insensato aquí no solamente se refiere a una persona que es tonta porque no sabe cómo administrar el dinero. Tiene que ver más con otras cosas. Según Proverbios, insensato is a wicked person. Es un hombre depravado. Es un hombre moralmente corrupto. Y eso es lo que nos debe hacer pensar. Para Dios, que una persona no sepa administrar su dinero y lo malgaste todo, no solamente tiene que ver como, eres tonto, no sabes administrar tu dinero. Te falta más intelectualismo para poder administrar más tu dinero. El texto no solamente se refiere a eso. Cuando dice más el necio o el insensato, se está refiriendo to a wicked person, a un hombre depravado, a un hombre moralmente corrupto. Y por eso todo lo que no teme a Dios. O sea, no solamente tiene que ver con no saber ahorrar. Habla más del corazón y el estado espiritual de la persona que solamente el no saber tener cálculos matemáticos y no administrar bien tu dinero. ¿Están listos? Solamente vayamos a Lucas. A Lucas capítulo 15, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 13. Vamos a leer el versículo 11 hasta el versículo 14. ¿Lo tenemos? Versículo 11 al versículo 14. Amén, hermanos. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ahí todos juntos. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ese es el punto. Más el insensato, todo lo disipa. A eso se refiere. No solamente se refiere a no administrar bien tu dinero, sino no a temer a Dios. Este muchacho le pidió todos sus bienes a su padre antes de que él muriera. ¿Para qué? Para mal gastarlos, para desperdiciarlos perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ese es el punto de Proverbios. Proverbios no solamente está diciendo que te falta intelecto, sino que la sabiduría de Dios va, la necedad va ligada a la moralidad. La sabiduría de Dios va ligada a la moralidad. Entonces aquí malgastar no solamente se refiere a errores matemáticos, se refiere a un estado del corazón que está en rebeldía contra Dios. Dios le está dando todas esas providencias al hombre. Dios le está dando todas esas bendiciones y el hombre está malgastándolo todo. No está honrando a Dios con sus bienes. Dios le está dando oportunidades, terreno, le está dando dinero, le está dando trabajo, habilidad, vida, prosperidad. Y así como Dios le está dando todas esas bendiciones, este hombre lo está desperdiciando todo. A eso se está refiriendo Proverbios. Esa es la mentalidad del insensato, la mentalidad del hijo pródigo. Lo malgasta en cosas banales, en deseos y ambiciones egoístas. Para Dios, entonces, el malgastar y disipar todo es una actitud y una mentalidad necia y depravada. Es moralmente malo y malvado. Y eso te hace pensar entonces de tus finanzas totalmente distinto. No solamente está diciendo Dios, te falta hacer más cálculos matemáticos en tu board. No es eso, es you have a depraved mind. You have a wicked heart. Tienes un corazón malvado. Tienes una mente corrompida. Y por eso todo lo que yo te doy, lo estás ¿qué? Y una vez que piensas de esa manera, ya no ves el dinero, ya no ves tu income, ya no ves tus recursos de la misma manera. ¡Wow! Pensaba que solamente era un problema matemático. Pensaba que solamente el problema era que me faltaba. Ahora resulta que es un problema de mi corazón con Dios. Tiene que ver con mi comunión con Dios, la perspectiva que yo tengo de Dios, de lo que Él me da. Y eso es lo que debe de traer temor a nuestro corazón. Entonces, ese dólar que yo tengo es a dollar from God. Ese centavo que yo tengo es a sent by God. Esos recursos que yo tengo son dados por Dios. Esas habilidades que yo tengo han sido dadas por Dios. Ese tiempo que yo tengo para hacer dinero y esas fuerzas que yo tengo me las ha dado Dios. Y por mi perversidad y por mi inmoralidad lo estoy desperdiciando todo. Todo. Y eso tiene consecuencias a mi familia, a mi prójimo, a mi iglesia, a mi forma de vivir, a mi estado financiero. Todo eso solamente es el resultado de vivir a wicked life. Es lo que está diciendo Proverbios. Esta mentalidad del insensato va más allá del dinero y de sus recursos. Tiene que ver con su forma de pensar. No tiene a Dios. Porque no le da a Dios. Lo malgasta todo. Escuchen. Tiene que ver disiparlo todo donde esta persona tiene puestos sus ojos. ¿Ha visto mujeres que para ellas lo mejor que les puede pasar son los zapatos? Ahí tienen sus ojos, mochilas, pueden tener un montón de zapatos de todo tipo y pueden ser negros y cada uno es diferente según ellas. Y cada quien tiene su ídolo, cada quien tiene su ídolo, cada quien tiene su ídolo. Todo lo disipa, significa dónde tiene la mirada este insensato, pero no los tiene en quién, no los tiene en Dios. Los hombres lo podemos tener en los carros, en X o Y cosas. En las motivaciones y deseos del corazón, todo lo disipa. O sea, todo es lo que yo quiero, lo que yo deseo y por lo tanto todo disipa. No pienso en nadie más que en mí, más que en mí mismo. Tiene que ver con su boca, todo es lo que se lo traga. Tiene que ver con sus manos. Todo lo disipa. Tiene que ver con su moralidad y su desprecio a la sabiduría de Dios. El disiparlo todo tiene que ver más con nuestro corazón, más que con nuestros bienes. Y el temer a Dios tiene que ver más que con nuestra inteligencia, tiene que ver más con nuestro temor al Señor. Dios bendiga, hermanos, y tenemos 15 minutos.